Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Cope, con alegría, con esperanza. Hoy es 27 de marzo, hoy es la fiesta de San Ruperto, obispo de Salisburgo. Era de familia noble, natural de Irlanda, fue a Baviera hacia el año 700 como monje itinerante. Fundó un monasterio cerca de la antigua ciudad romana de Iuvavum, que es el núcleo, o que era el núcleo, de la nueva Salzburgo, ciudad de la sal. De allí, de Salzburgo, fue el primer obispo. Murió el 27 de marzo del año 718, el mismo día de Pascua. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida!
Esta sección en la que ofrecemos los testimonios sacerdotales y vocacionales de los sacerdotes de nuestra diócesis se encarga cada viernes Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más nos acercamos al testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En este caso es Eulalio Asensio.
Soy Eulalio Asensio López. Nací en Retuerto del Guyarque hace 73 años y me ordené sacerdote el 13 de mayo del 78. El primer año me enviaron a los montes, a anchuras y anejos. Estuve un año solamente. Entonces me enviaron a Almadén y Guadalmez. Después de 4 años largos, don Rafael me envía a Brazatortas y a los anejos. Después de esos años fui a estudiar a Salamanca y después de venir de Salamanca en Membrilla 13 y 18 años en Deimiel. Y ya llevo 3 años aquí en las casas y en la catedral y adscrito a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva.
¿Qué experiencia o actividad de infancia le hizo pensar en el sacerdocio? ¿Hubo alguna persona que influyera especialmente en su decisión?
Mi vocación, como la de muchos, surge siendo monaguillo y estando en contacto con el sacerdote de mi pueblo, que se llamaba ya fallecido don Alfonso González Corral. Era mi amigo de la familia y me invitó a venir al seminario. Y él mismo me trajo en una vespa desde allí, con una maletica que me preparó mi madre. Y 10 días estuvimos aquí en el cursillo, desde el 20 de agosto hasta el 30 del año 63, y luego ya ingresábamos en septiembre. Entonces, pues esa fue mi vocación inicial. Después, pues la he ido, como sabéis, puliendo y alimentando con la formación que todos recibimos en el seminario, de formadores y también director espiritual.
¿Cómo percibe usted que la comunidad espera que un sacerdote esté presente en su vida diaria? ¿Qué esperan cuando se acercan a un sacerdote?
Pues hoy, como siempre, espero del sacerdote que sea cercano, sencillo, claro, alegre, que lleve a Dios a los demás y que efectivamente pues sea una persona que confíe en Dios y confíe en las personas. Yo últimamente lo que más digo es que el sacerdote tiene que saber acompañar los problemas de la gente y acompañar pues, la vida de las personas, que no solamente es humana, sino también tiene esa fase espiritual y de Dios que muchas veces está escondida y que hay que saber descubrir. En definitiva, que sea fiel a Dios y fiel a la Iglesia.
¿Cuál sería el mensaje o palabras de aliento que le daría a aquellas personas o a esos jóvenes con una inquietud vocacional?
Cuando Dios se pone en el camino de las personas, nunca defrauda y siempre sale con la suya. Esto es un poco lo que también digo a todos los jóvenes en el futuro, que nuestro seminario es un gran seminario y ha estado siempre educando para la vida y para la entrega de sacerdotes a los demás. Por eso yo pienso que también no tengáis miedo nunca de decir sí a Dios, porque Dios nunca defrauda. Dios siempre está de la parte más fuerte que tenemos nosotros, que es el corazón y que es realmente lo que importa.
Y acabamos, Eulalio, pidiéndole que nos destaque una cita bíblica, un libro y una película que le gusten. Y también que nos diga el hobby que tiene.
Una cita bíblica que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de San Pablo: sé de quién me he fiado. El último libro que me ha gustado mucho y recomiendo es La celda cerrada, de Carmen Guaita. Y una película, La vida de San Agustín, siempre me ha gustado mucho. Llevada al cine siempre te deja preguntas. El hobby más grande que tengo en mi vida siempre ha sido el deporte, porque entiendo que despeja mucho la mente y abre mucho el corazón.
Gracias, Eulalio Asensio, y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, por acercarnos los testimonios vocacionales cada viernes aquí en El Espejo. Hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora nos acercamos a Paqui Castilla, a la sección que cada viernes nos acerca a la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos va a hablar de las trabajadoras del hogar. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Es una jornada que reivindica la dignidad de estas trabajadoras y de su trabajo, muchas veces no valorado suficientemente e invisibilizado. Sindicatos y diversas organizaciones de empleadas del hogar luchan cada día por ello y han logrado avances importantes, pero queda mucho por hacer para que ese trabajo de cuidado que realizan sobre todo mujeres, muchas veces mujeres migrantes, sea reconocido en toda su dignidad y sus derechos sean plenamente respetados. La doctrina social de la Iglesia considera el trabajo de esas mujeres como esencial y un servicio fundamental, subrayando la defensa de sus derechos en un empleo en condiciones dignas y con salarios justos, acabando con la gran precariedad y desprotección que sufren en muchas ocasiones. Como señaló el Papa Francisco, hemos de empeñarnos en que las trabajadoras del hogar sean plenamente reconocidas en su dignidad y en sus derechos como personas trabajadoras, y preguntarnos personalmente y como sociedad, ¿cómo las tratamos? ¿Les pagamos lo justo? ¿Les damos vacaciones? ¿Es una persona o un animal que te ayuda en tu casa? En el próximo programa hablaremos sobre la participación en la vida política. Un abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es hora de renovar el capirote y en Santa María te los hacemos a medida de PVC, cómodos, duraderos y ligeros. Trae tu capillo y te tomamos medida. Disponemos de rosarios de nácar y cristal con plata para mantillas o las vírgenes del candelero, todo para el costalero y el nazareno, botas y sandalias, y colecciona los penitentes de barro de Ciudad Real y siempre con los mejores aromas de inciensos sevillanos. Santa María en Semana Santa es una tradición y todo en semanasantamaria.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que conste que he necesitado pedir consejo para esta apertura de la entrevista de hoy. Se titula Tu dulce rostro cautivo. Está compuesta por José Manuel Sánchez Crespillo y es una maravilla. Bueno, pues hoy la entrevista va a estar centrada en Francisco Javier García, García Luengo. Es un chico joven, no me atrevo yo a decir que veintitantos, pero está en esa edad. Es fisioterapeuta, es el fisioterapeuta del Daimiel, del equipo de fútbol del Daimiel. Toca en la banda municipal de Daimiel el clarinete y el clarinete bajo y está ya con nosotros. Buenas tardes, Francisco Javier.
Gracias, muy buenas tardes. Un placer compartir este rato contigo.
El mío. Hoy vamos a hablar de agrupaciones musicales, de bandas de música, de bandas de cornetas y tambores, que nunca hemos hablado en El Espejo de ello. Seguro que esta pregunta es evidente para muchos. Bandas, agrupaciones, bandas de cornetas, ¿cuáles son las características propias de cada una de ellas?
Bueno, pues en cuanto a la tipología de bandas, hablamos de cuatro grupos, incluimos incluso al trío de capilla, pero fundamentalmente hablamos de tres grupos. Las bandas de música, que es un conjunto musical formado por viento madera, viento metal, percusión, incluso hoy en día cornetas y tambores. El segundo grupo, que son bandas de cornetas y tambores, que consta en origen de instrumentos denominadores como únicamente son las cornetas y los tambores, aunque hoy en día hay muchas bandas que siguen llamándose cornetas y tambores con este distintivo, pero que cuentan en su plantilla con más instrumentos de viento metal, además solo de las cornetas. Sobre todo hacemos referencia a la banda de la Centuria Macarena y Esencia, que quedan como tal con cornetas y tambores. Y bueno, a partir del auge de la banda de la Policía Armada y de la Guardia Civil de Eritania, nacen en el seno de muchas hermandades y cofradías, sobre todo con la banda de Aral, de María Magdalena de Aral, nace el panorama de agrupación musical que definen a las bandas que se ajustan a las características del repertorio de la formación aralense.
¿Cuál es la historia, Francisco Javier? ¿Cuál es un poco la historia de acompañamiento en la Semana Santa de estos grupos musicales? No sé si se pueden llamar así. O sea, ese acompañamiento a las imágenes sagradas.
Pues Miguel Ángel, la Semana Santa del último tercio del siglo XIX adquiere la forma y la configuración con la que ha llegado a nuestros días. Normalmente conocemos los tres grupos de bandas de música. Desde inicios de la historia de la marcha procesional, lo que existe es la banda de música como tal. Y bueno, pues a partir de la época de 1950, 1960, incluso de 70, con ese auge de las bandas de militares y de la Policía Armada y la Guardia Civil, pues entra a través de la banda de los bomberos de Málaga, esas composiciones de cornetas y tambores malagueñas, que adquieren estas formaciones sevillanas. Y bueno, pues en el 75-77 estas bandas empiezan a desaparecer, esa banda de la Policía Armada y de la Guardia Civil de Eritania, y a través pues de la formación de la banda que hemos comentado anteriormente, como es la banda de María Magdalena de Aral, que es la madre y maestra de las agrupaciones musicales, pues empiezan a aparecer en el seno de hermandades y cofradías muchas veces en cuanto a la necesidad de acompañar a esos pasos, a esas imágenes sagradas, pues empiezan a aparecer las agrupaciones musicales, que es, digamos, el último grupo que nace en la Semana Santa de nuestro país.
¿Hay algo que deberíamos saber de algunas de ellas? Por ejemplo, ¿la banda de música es más apropiada para un paso de misterio del Señor o para un paso de palio de la Virgen? ¿No es una agrupación musical? ¿O hay códigos que nos digan qué está bien y qué no está bien?
Bueno, pues todo esto nace un poco a finales de la década de 1950, cuando se comienza a producir un proceso de regularización en cuanto a la distribución de las bandas de los distintos pasos, generalizándose la tendencia de dejar la banda de música, o banda de palio como la conocemos hoy en día, para los pasos de palio o pasos de virgen. Hoy en día casi deja de ser algo estricto, y más en cuanto a la necesidad de las juntas directivas o de casi el contexto en cuanto al paso al que representa el momento de la pasión, en cuanto al paso de Jesús o al paso de Virgen, simplemente por la necesidad de recrear un poco, contextualizar y poner en contexto a la gente en qué momento, en qué pasaje de la pasión se encuentra pues la imagen sagrada a la que estamos viendo.
Y hay que también saber cómo deben ir colocadas las bandas, deben ir delante, deben ir detrás, en medio, cómo deben ir colocadas en las procesiones.
Bueno, pues podemos diferenciar geográficamente un poco en cuanto a la colocación de las bandas. Si nos regimos solo a las bandas pues que se encuentran en Andalucía, en la parte sur de España, sí que es cierto que podemos hablar de que esas bandas suelen ir detrás del paso, quitando las cruz de guías, pues que son las primeras en abrir el cortejo procesional. Todas las bandas, tanto de palio, cornetas y tambores y agrupaciones, siempre las encontramos, o casi siempre las encontramos detrás del paso, con el objetivo de que ese paso, de que ese misterio, de que ese palio, pues vaya andando o se vaya moviendo, muchas veces ayudado por esos sones de las formaciones que hemos comentado anteriormente. Conforme vamos subiendo un poquito hacia el norte en el panorama geográfico español, las bandas se colocan, según pues, las directrices muchas veces de la Junta Directiva, para acompañar a los pasos, pero no tan estrictamente como pasa en el sur de nuestro país.
Ya ven ustedes que podríamos estar hablando minutos, quizá horas, con Francisco Javier García García Luengo, de esta realidad que acompaña nuestras imágenes sagradas. Vamos a escuchar un poquito Mi amargura, de Víctor Ferrer Castillo. Francisco Javier, dinos algunas piezas que en tu opinión sean de las mejores musicalmente hablando, de esas que vivan en el Olimpo de la música, de la Semana Santa o incluso de la música en general. En tu opinión, ¿cuáles serían esas piezas? No sé, dos, tres, las que tú nos digas.
Para mí hay un top 5, es un tema de debate que siempre tengo con mi padre, que casi siempre coincidimos.
Bueno, hay que decir que tu padre es muy bien conocido por COPE, por los oyentes de COPE, por los oyentes del Muñidor y de COPE en general, porque tu padre es Francisco Javier García Simal.
Eso es, tengo...
Y debates con él, muy bien. Venga.
Muchas veces discutimos, pero siempre llegamos a buen puerto y nos entendemos.
Venga, cuéntanos el top 5.
Para mí hay un top 5 de marchas profesionales. Y bueno, ese top 5 va a ser de la más antigua a la más actual. Para mí la primera es Virgen del Valle, de Vicente Gómez Zarzuela, compuesta en 1898.
Perdona que aclare, ¿pero empiezas por la primera o es la quinta?
La primera, la más antigua.
La más antigua, vale, si era por aclararme.
La más antigua es Virgen del Valle, que es de 1898. Luego, nos encontramos de la mano de Manuel Font de Alta, con Soleá, Dame la mano, y Amarguras, de 1918 y 1919 respectivamente, que son dos marchas que son, podemos decir, que son el himno de la Semana Santa. Son dos marchas que, aunque son de Manuel Font de Anta, están orquestadas por su padre y que en cualquier ciudad o pueblo de España se pueden reconocer perfectamente. Y luego hay que destacar dos marchas que son de Manuel López Farfán, Pasan los campanilleros, de 1924, dedicada a la Hermandad de las Siete Palabras de Sevilla, que ya afirmaban sus alumnos, los alumnos de Manuel López Farfán, que era una ruptura con la forma de aquellos tiempos. Y también de Farfán, de Manuel López Farfán, La Estrella Sublime, en 1925, año prolífico de Farfán, junto con otras marchas suyas, como El Dulce Nombre y La Esperanza de Triana. Esta marcha, La Estrella Sublime, dedicada a la titular de La Iniesta, incorporaba cornetas y tambores. Este año podemos entenderlo los cofrades, los amantes de la música cofrade, como algo trascendental en lo que respecta a la música cofrade. Este sería para mí el top 5 de marchas que deben ir siempre en un repertorio de banda de palio, sin dejarme en el olvido, pues bueno, marchas como Rocío de Vidriez o de otros autores posteriores a la Guerra Civil, como Emilio Cibrián con la marcha Nuestro Padre Jesús, Iniesta de Peralto, o incluso La Madrugada, que todos conocemos, del maestro Abel Moreno.
Pues vamos a escuchar, para terminar en la despedida, La Estrella Sublime. La escuchamos. ¡Sí! Francisco Javier García García Luengo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo de agrupaciones, de bandas de cornetas y tambores, que nos hayas acercado a esta realidad que muchos conocen, pero que para muchos nos es desconocida. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti por, bueno, por compartir este ratito, y cuando sea necesaria mi comparecencia en estos medios, siempre será un gusto y un placer compartir estos ratos con vosotros, y sobre todo feliz Pascua de feliz Semana Santa, pero feliz Pascua de Resurrección para todos los oyentes del Espejo y de COPE.
No dudes que volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, estos viernes que son siempre a esta hora, de Antonio Gallardo, nuestro querido Antonio Gallardo. ¿De qué nos habla hoy? Pues de la Semana Santa. Vamos a escucharlo. Querido Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de Dolores, preludio del Domingo de Ramos y de la semana más decisiva de la historia de la humanidad. Es un tiempo en el que la fe se hace visible, en el que los ramos y las palmas que llevamos a bendecir nos recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero también nos invitan a abrirle paso hoy en día en nuestra propia vida. Cada año, este domingo marca el inicio de un camino que nos conduce al corazón mismo del misterio cristiano. Durante los días que van a venir, liturgia y procesiones nos acompañarán en un recorrido que va a mezclar emoción, silencio, memoria y esperanza. La pasión del Señor no es solo un relato antiguo, es una llamada a mirar nuestro mundo hoy día con los ojos de Cristo, a reconocer el sufrimiento que nos rodea y a dejarnos transformar por su entrega. En nuestras parroquias, cofradías, hermandades, familias, miles de personas se van a preparar para vivir estos días con profundidad, desde la oración hasta el compromiso con los demás. Pues que esta Semana Santa de 2026 sea para todos una oportunidad de renovar la fe y de reencontrarnos con lo esencial. Que cada paso, cada imagen, cada gesto nos ayude a descubrir que tras la cruz siempre se abre camino la luz de la resurrección. Y que como comunidad cristiana sepamos vivir estos días con respeto, con recogimiento y con la alegría serena de quienes saben que Dios camina a nuestro lado y va a resucitar. Pues buenas tardes, feliz Semana Santa y hasta la Pascua, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará, miremos a mañana.
Pues así, les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, un domingo que es Domingo de Ramos, que nos abre a vivir la Semana Santa con intensidad en el servicio, en la entrega, en la alegría de la Pascua. Nosotros volveremos el 10 de abril, puntuales, que celebraremos a Santa Magdalena de Canosa. Feliz Pascua de Resurrección. Muchas veces nos centramos en la cruz y hay que centrarse más en los acontecimientos. Aleluya. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Yo no optimista, suena sin prisas, me miro y encuentro.